5 para las 10 de la mañana, estuvimos hablando con Navina en el comienzo de Amnesia sobre, bueno, qué hacemos nosotros trabajando en alguno de los lugares que trabajamos, porque si alguien de verdad analizara nuestros dibujitos, nos dirían, chicos, me parece que se tienen que dedicar a otras cosas. Primero, a estudiar dibujo, porque son horribles con lo que están haciendo.
Sí.
Después tendrían que hacer terapia más exhaustivamente de la que están haciendo, porque los dibujos...
Que aprobar otro tipo de terapia.
Otro tipo de terapia. Dejen a ese terapeuta, vayan con otro, porque los dibujos que están haciendo están mostrando algunas cosas de su mente que está totalmente liquidada.
Sí.
Y el miedo cuando uno va a encarar un laburo, que ya es la expectativa, que te llamaron, que te dijeron, dale, estás adentro, pero tenés que hacer un psicotécnico, tal día tenés que ir a decir, bueno, listo, bueno, empiezo a llamar a otros trabajos porque se van a dar cuenta realmente.
Que venís raspando, que venís pasando ahí raspando cada una de las instancias previas de la audición, de la vista, y qué sé yo, hasta que el corazón cuando te hacen el electro, y todo me está dando un ataque de pánico enorme, y encima llegás a esa última instancia que es el psicotécnico, y lo primero que pensás es, haga lo que haga, me van a bochar.
No, me van a bochar, y a mí me pasaba con los lentes, de cerca veo, pero bueno, tengo que inspeccionar un poco más, y me han hecho en varios psicotécnicos, hasta cuando voy a sacar el registro del auto, ponete los lentes para ver esto, le digo, pero mi problema es de cerca, o sea, esa letra no voy a chocarme con esa letra en ningún lado del mundo, o sea, yo todo lo que veo, lo veo. Lo que sí, tiene que ser una hormiga arriba del tablero del auto, lo que me estás mostrando, y no hay hormigas en mi auto. O sea, no entendés que mi problema no es de lejos. De lejos te veo todo, pero de cerca, una letra del prospecto de un remedio, no la leo, y me está mostrando eso, pero tenés problemas de vista. Pero decís, bueno, hacé lo que quieras. ¿Querés que me ponga los lentes? Me pongo los lentes. Y hice psicotécnico con los lentes puestos de algo que nunca voy a ver en la vida.
Además, ¿qué tiene que ver los lentes con el psicotécnico? O sea, también eso, ¿no? Empezar a ahondar y ahora le vamos a preguntar al especialista si es el mismo examen para todos, si todos recibimos en ese sentido como las mismas preguntas, la misma guía, si las mismas preguntas nos conducen a todos hacia el mismo lugar. ¿Cómo es el filtro y qué tan quemado de la cabeza tenés que estar como para no pasarlo por un examen psicotécnico, pese a que uno ve cada respuesta o que ve cada dibujito, que vos decís, bueno, esto termina de mínima en un loquero?
Y por eso estamos comunicados con...
Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, se dedica pura y exclusivamente al ámbito de la evaluación psicotécnica, la gestión estratégica de recursos humanos, una formación académica que se dedica a la especialización continua para liderar procesos de evaluación psicotécnicos y de potencial de diversas industrias. Y está del otro lado la licenciada Marcela Zuris. Muy buenos días, todo el equipo de Amnesia te saluda. ¿Cómo va?
Buen día, todo muy bien, todo muy bien. Espero que ustedes también.
¿Estuviste escuchando algo de lo que decíamos recién?
Sí, ya tengo varias cosas para decirles, pero vamos por las preguntas.
Dale.
Que primero no sea la que tenemos que decirnos, váyanse. renuncien en este instante, porque de verdad, Marce, ¿cómo estás? Me pasa cuando he hecho psicotécnicos, yo soy horrible para dibujar, pero nunca, yo sé que en esta vida el dibujo y yo no somos amigos. No puedo unir un redondel a dos puntas de un círculo. Tengo parte de mi familia que es como Picasso y Da Vinci juntos.
Eso es geometría.
Sí, no puedo. Mi arte va por otro lado. Me sale siempre un redondel que parece que tuviese un chichón arriba cuando lo voy a unir. Viste, ya me fui de ángulo, entonces volví a las puntas. Y en el último psicotécnico, que encima era para entrar acá, la señora, 10 personas delante, me dice, bueno, ¿cuál es la función a cumplir? No, el gerente de programación y contenidos. Ah, buenísimo. Bueno, tenés que hacer además estos 10 dibujos. Y yo en un momento veo dos rayitas. Le digo, ¿y esta? No. Bueno, tenés que armar una historia en base a un dibujo que vayas a crear con dos rayitas. Yo digo, no, me estoy metiendo en un terreno que soy espantoso. Sí, y abajo decía, si había estudiado dibujo alguna vez y si me gustaba dibujar. Claramente le avisé a la señora que no es psicotécnico, si querés te lo respondo, pero cuando veas mi dibujo te das cuenta que ninguna de las dos es afirmativa. No me gusta dibujar y nunca en mi vida estudié dibujo. Ahora, ustedes cuando reciben los psicotécnicos, ¿les prestan fundamental atención en esos dibujos? Y la persona por ahí no es un artista.
¿Cuál sería la pregunta?
Eso, ¿le prestan atención a eso? Porque como yo, no debo ser el único horrible dibujando que entrega un psicotécnico.
Bueno, a ver, voy a responderte. Primero creo que de la técnica que te estaban tomando en ese momento es el test de Bartek. Para nada es importante ser bueno o mal dibujante y eso no va a impactar en el resultado de la evaluación.
Genial.
A veces y muy ocasionalmente se hace esa pregunta simplemente porque la gente que realmente sabe dibujar, que es del arte, arquitectos, a veces por la misma formación tienen como algunos modos de dibujar muy figurativos. Claro. Ponete, un arquitecto te va a dibujar una persona, por ejemplo, literalmente con los palitos, ¿no? Como muy, de una forma muy simbólica o muy, muy propia de su profesión, de cómo lo pondría en un plano. Y entonces por ahí, ahí no está pudiendo, nos estamos perdiendo nosotros de ver lo que nos interesa ver en un dibujo y necesitamos tener esa aclaración. Pero la evaluación, porque no deja de ser una evaluación o la interpretación, por decirlo más exactamente, que se hace de un dibujo, no tiene para nada que ver con el dominio del arte del dibujo que pueda tener la persona que está siendo evaluada.
Ustedes analizan lo que finalmente la persona quiere contar en el dibujo y no el virtuosismo.
No el virtuosismo, tampoco el resultado final, exclusivamente, se analiza todo el proceso, cómo la persona encara el dibujo, dónde empieza, la calidad del trazo, dónde queda emplazado, cómo está conformado ese dibujo, si hay un contexto, si no hay un contexto, una infinidad de cosas. La verdad que el dibujo, algo tan simple como un dibujo, por ejemplo, con una consigna que puede ser simplemente dibujar una persona, a un psicólogo que está especializado en esa técnica, le da muchísima información.
Claro.
Muchísima información, ¿sí? Pero volviendo un poco a que estamos hablando dentro del ámbito laboral, sí, y de un psicotécnico, lo que uno va a interpretar siempre va a estar en relación a un puesto, ¿sí? Y de esa forma, si por ejemplo yo veo un determinado dibujo y lo tengo que interpretar, lo voy a estar pensando, bueno, pero este dibujo para este puesto, ¿dónde estamos parados? ¿Sí? Por ahí ese mismo dibujo para otro puesto está adecuado, vamos a decir. Mientras que por ahí para un gerente hay algunas cosas que me llaman más la atención o me empiezan a generar como ciertas alertas. Con lo cual, siempre en el ámbito laboral, la interpretación va a estar pegada a un puesto para el cual lo estamos considerando. Y algo más que ya les adelanto,
a ver,
nunca se hace una evaluación, por lo menos dentro de lo que yo considero una buena evaluación, a partir de una técnica sola, ¿sí? Siempre los psicólogos lo llamamos batería de técnicas, que quiere decir un conjunto de técnicas dentro de las cuales una puede ser el dibujo, pero siempre se conforma una evaluación por una batería o conjunto de técnicas, buscando que los resultados a los que lleguemos sean lo más confiables posible. O sea, que no sean producto de la interpretación de un solo dato,
claro,
sino que podamos ir corroborando ese dato a través de las distintas técnicas. ¿Sí?
Sí. Marcela, ¿qué tiene de particular el dibujo a otras situaciones que en todos los psicotécnicos se hace y no te hacen leer un cuento o no te hacen hacer otras actividades? ¿Por qué el dibujo?
El dibujo porque es una técnica, los psicólogos lo llamamos una técnica proyectiva, que tiene que ver que justamente es como que proyecta, por decirlo así, aspectos profundos de la personalidad. Imagínense la imagen de la cabeza y que se proyecta como un proyector en el dibujo, la estructura psíquica.
Sí.
¿Sí? Por eso, en un dibujo estamos yendo aspectos muy profundos de la personalidad. Mucho más que aquellos cuestionarios que hay ahora, donde ahora es muy común el tema de los cuestionarios, donde te preguntan, ¿qué te gusta más? ¿Quedarte en tu casa un sábado a la noche o salir a bailar? Y entonces a partir de eso rápidamente concluyen si la persona es extrovertida o introvertida y si conviene para vendedor o no. Entonces, esto es mucho más profundo, ¿sí?
De hecho, eso te iba a preguntar, si con estas nuevas modalidades de evaluación. Hay gente que se pone muy nerviosa en esta instancia de presentarse, de abrirse, a través de un dibujo expresar lo que siente, lo que tiene esa idea proyectada en su cabeza. ¿Hay una forma de prepararse previamente y de responder lo que la otra persona quiere escuchar, como si fuese que uno ya puede ir con las respuestas preseteadas?
¿Estamos hablando de los cuestionarios en general?
Sí, sí, sí. No, en general, porque también antes de la existencia de estos cuestionarios, capaz que con estos ejercicios que quizás uno los ve medio básicos, de qué ves en esta imagen, y que uno diga, bueno, ver lo más convencional posible para que no piensen que estoy alucinando, que tengo una imaginación, como que se abre un montón en el juego ahí.
A ver, prepararse es algo relativo, porque primero no sabes lo que te van a tomar, claro. Hay como una infinidad de técnicas, con lo cual si no tenés algún conocido adentro que te diga qué es lo que te van a tomar, no hay forma de prepararte. Pero si tú, ponele que tenés la suerte de que tener un conocido y que te pueda anticipar las técnicas que te van a tomar, te diría que todo lo que hay en el psiquismo de uno tiene un grado de complejidad y de pulsión a expresarse, de tendencia a expresarse, que ni aunque te digan, mira, conviene que le hagas el piso a la persona que dibujás, eso va a permitir que si sos una persona inestable, eso no aparezca, ¿sí? Porque va a aparecer por otro lugar. Va a aparecer en el trazo, va a aparecer en cómo se conformó, no sé, los gestos, los rasgos de la cara, en qué lugar de la hoja lo dibujaste, en otra técnica, ¿sí? Con lo cual, muchas veces a mí, conocidos que van a pasar por un psicotécnico, me llaman desesperados la noche anterior y me preguntan qué hago, qué digo, y yo lo que trato de decirles es, lo mejor que podés hacer es ir lo más tranquilo que puedas, siendo que es una situación de evaluación, siendo que al ser una evaluación de evaluación, inevitablemente es una situación de presión,
sí.
Con lo cual un psicotécnico es una evaluación que se hace en un contexto de presión, y lo que se evalúa es esa persona en un contexto de cierto grado de presión, ¿sí? ¿Qué es después lo que va a pasar en el trabajo? En el trabajo todo el tiempo tenemos momentos más o menos con presión, digamos, en el mejor de los casos estamos tranquilos, pero hay presión, que me tironean, que me piden acá una cosa, que me piden otra cosa, que me quiero ir a las 6 de la tarde. O sea, hay como una vertiginosidad en la diaria que no es ajena a lo que pasa en un psicotécnico. Entonces, en un psicotécnico nos interesa ver a la persona y tratar de poder hacer hipótesis lo más confiables posibles de cómo se va a manejar en la diaria.
¿Lo dibujo al hombre debajo de la lluvia o con paraguas?
O abajo un toldo, abajo un techito.
Todos se van a decir con paraguas, con piloto, con botas, protégemelo al hombre, ¿sí? Pero si sos una persona que tiene cierta dificultad con las defensas, que es lo que por ahí se está poniendo en juego, ¿no? ¿Cómo te defendés ante el exterior, sí? Esto va a aparecer en la otra técnica que te tomen, ¿sí? Aparte, por ahí te pasa que haces el paraguas de determinada forma o el piloto de determinada forma, que sale por la inversa, ¿no? Hay un concepto que los psicólogos manejamos mucho, que es las convergencias o las recurrencias, ¿no? Hay veces que uno interpreta, suponete, porque falta el piso,
sí,
en un, ¿no? O a veces porque el piso está tan remarcado, ¿no? Lo hizo tan fuerte y lo remarcó tanto y quiso tanto mostrar que está con apoyo, que tiene un piso ahí donde pararse.
Mirá que te dibujé el piso, ¿eh? Mirá que te dibujé.
Es más importante el piso que el hombre.
Pero ojo, mirá el piso cómo lo dibujó.
Claro.
O sea, digo, a veces la interpretación, o sea, no es tan lineal. ¿Sí? No es que con un piso ya estamos con una persona estable. No, ¿sí? Es bastante más complejo, por eso no es una cuestión a modo de me leo un artículo de más o menos cómo se interpretan las cosas y con eso ya me pongo a interpretar. Es bastante complejo y por eso mismo se apelan a varias, lo recomendable a mi gusto, o desde yo, donde yo comulgo, vamos a decir, sí, es tratar de tener evaluaciones lo más confiables y posible, lo más confiables posibles, y eso requiere tomar varias técnicas para no ser precipitados en sacar conclusiones, porque finalmente estamos sacando una conclusión de una persona a la que se le está jugando un puesto de trabajo. Seguro. Y lo que queremos evaluar es si esa persona va a estar bien en ese puesto de trabajo, no solamente que tenga o no tenga el trabajo, o sea, tiene que ser un win-win esto, ¿no? Para la empresa tiene que ser una persona que funcione bien en ese puesto, y para la persona tiene que ser un puesto que donde pueda rendir bien y donde pueda estar cómodo.
Marcela,
¿no?
Porque, antes de ir a un mensaje que nos mandó un oyente haciéndote alguna pregunta, ustedes a veces cuando el cuestionario es hablado, no está dibujando, no está escribiendo, sino hay una conexión de preguntas y respuestas, ¿analizan también la narración, la forma que tiene de contarte las cosas?
A ver, uno analiza todo lo que puede, ¿sí? Analiza el contenido, cómo lo cuenta, si se detuvo en un punto y trata de pensar qué pasó ahí. Uno está como abierto a, te diría como interpretar lo que va sucediendo, ¿sí?
A la persona en su conjunto.
A lo que la persona va mostrando en su conjunto, ¿sí?
Sí.
Pero lo que va mostrando en cada etapa del proceso de evaluación. Y vuelvo a esto, la importancia de no sacar conclusiones precipitadamente,
claro.
¿Sí? Sino como ir corroborando esa conclusión técnica sobre técnica, ¿sí? Para que, a ver, lo que nosotros tratamos es ser lo más objetivos posibles, pero no podemos ser 100% objetivos. Entonces, las técnicas, los que nos permiten es alejarnos un poquito de nuestra subjetividad, y como las técnicas tienen como ciertos criterios de interpretación, nos permiten como evaluar un poco más fríamente, vamos a decirlo de una forma de, bueno, esto tiene que ver con esto tiene que ver con esto. Entonces, trato de llegar a punto a acotar los riesgos, a punto a acotar a la subjetividad, cuando sabemos que tampoco eso es 100% posible. ¿Sí? Pero trato de acotarlo para llegar a conclusiones o hipótesis que sean lo más confiables posible.
Marce, vamos acá un mensaje de un oyente que hace una pregunta para vos y volvemos.
Sí. Buen día, ¿cómo andas, amigo? Todo tranqui, saludos de Calafate. Hablando con el tema de dibujo, yo sigo dibujando a la personita con palitos. ¿Eso qué se... ¿qué se lee de mí? ¿O cuál es la interpretación que tiene?
No hay una interpretación única, ¿sí? Eso va a tener que ver también con qué fuiste haciendo en las distintas técnicas.
Sí.
En general, en las evaluaciones psicotécnicas, cuando la persona dibuja la persona con palotes, cuando el postulante dibuja la persona con palotes, la mayoría de las veces el psicólogo pide que lo vuelva a hacer y que haga la figura con el cuerpo completo, ¿sí? Hay veces que sí, hay veces que no, y se toma... cuando sí se puede interpretar de determinada forma de la segunda persona completa, cuando no, se toma, bueno, esta persona con palotes, en este contexto de toda esta evaluación, ¿con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con que tiene pocos recursos o tiene que ver como que es, con que es ágil, resolutivo y lo resolvió de esta forma? ¿Sí? O sea, digo, el mismo dato, persona con palotes, puede interpretarse para un lado o para el otro según todo el contexto del proceso de evaluación. Y puede ser relevante o no que sea con palotes también en función del puesto, ¿sí?
Claro.
Con lo cual, conclusiones a priori, persona con palotes, yo no puedo decir.
Yo, en mi caso, que siempre dibujo con palotes, si me haces dibujar un humano de otra manera, no va a ser un humano lo que vas a ver después. O sea, va a ser...
una ameba.
Sí, va a ser otra galaxia. No es,
Stitch.
No, sí, no es lo que vos conocés como un humano lo que yo pueda dibujar, si no es con palotes. He contado que tengo una nieta grande que dibuja como una bestia. Y me dijo un día, abuelo, quiero que me hagas un perrito. Yo le hice un perrito y claramente nunca fue un perro eso.
Pony.
No, era como era algo. Y me dijo, abuelo, no es un perro. Le digo, pues sí, para mí es un perro. Y ella dibujó un perro que era, ya era una mascota de la casa. Y me sentí totalmente humillado por mi nieta en ese dibujo, pero yo sé que no es mi arte, que no soy horrible, de verdad soy horrible. Y cada vez que voy a encarar un psicotécnico, tiemblo en ese momento porque yo sé que es una gran debilidad en mí el dibujo. Pero bueno, creo que nuestro oyente dibujando palotes le debe sentir lo mismo cuando fue un psicotécnico.
Pero vuelvo a que no tiene que ver con el arte de saber dibujar. A pesar que dibujás así, estás en el puesto que estás, con lo cual pasaste el psicotécnico y no fue por tu arte o no arte de dibujar que lo hayas pasado, ¿sí? Sino que tiene que ver con todo lo otro que deben haber evaluado en tu evaluación para ponerte en el puesto que estás, ¿sí?
Me dejaste más tranquilo.
Más tranquilo. Marcela, ¿qué por dos?
Creo que sí. Tiene que ver con el arte de saber dibujar, porque no es así, inclusive hoy en día con el tema, antes, hace muchos años, se requería al momento de presentar el currículum una carta manuscrita y se evaluaba el manuscrito.
Claro. Oh, bueno, ¿sí? Ahí directamente me he hecho antes de entrar.
El pulso, el tipo de letra, el tamaño, todo.
Sí, claro. Un montón de cosas. Pero quiero decir, ya se evaluaba en ese lugar, en ese momento. Ni siquiera te veían, presentabas el currículum, ya te empezaban evaluando en ese momento. Hoy imagínense lo que es la letra de la gente escribiendo todo el día por computadora, casi claro. No escribimos manuscrito. No obstante, alguien escribe manuscrito y si hay un especialista general, ideal, grafólogo te sí. puede hacer un informe completo a través del estudio de la letra actual, donde casi ni siquiera la usás, ¿sí?
Hace poco hablamos de eso dentro del programa, de que a veces me encuentro con una lapicera. Yo soy muy de escribir. Sí. Bueno, Iván también tiene yo necesito, más allá que soy amante de la tecnología, necesito el golpe visual de escribir. A mí me das un papelito con tu nombre, me decís, este es mi teléfono, y cada vez que lo vea me acuerdo la situación. Ahora, lo paso a una libreta y no sé quién es la persona, es que me olvidé, claro. El golpe de vista me olvidé. Claro. Pero a veces me resulta cansador escribir mucho porque no escribo.
Estamos acostumbrados.
Sí.
Sí. Marcela, te quería consultar.
Sí.
¿Qué porcentaje, si es que es, lo tenés vos o hay un porcentaje de gente que, entre comillas, desaprueba el psicotécnico? Y además, si se sigue utilizando esa técnica de las imágenes con manchas negras y blancas.
Ah, son hermosas.
Que uno ve un murciélago, el papá de vuelta.
voy a
se me volcó cuenta. El café con leche.
La primera, del 100%, supongamos, ¿no? Un 100%, 100 informes, un 100%.
Sí.
Nosotros en general clasificamos o valoramos, vamos a decirlo así, en términos de apto con observaciones, poco recomendable, no apto.
Ay, no.
¿Sí? El apto y el apto con observaciones o con ciertas observaciones estaríamos dentro de lo que nosotros sugerimos que se puede incorporar. Alguien poco recomendable, nosotros estaríamos sugiriendo que no lo incorporen y obviamente el no apto tampoco. Igual, la decisión es de la empresa. Nosotros somos un instrumento para ayudar a que la empresa tome una decisión. Claro. ¿Sí? Voy con los porcentajes. Tenemos el 75% en el apto con observaciones.
Adentro, bien. ¿Sí? Es que observaciones tenemos todos
con
casi.
Observaciones. Adentro con, ojo, tengan en cuenta esto, ¿sí? ¿Sí? Recomendamos que lo incorporen, bien. Pero tengan en cuenta esto que les marcamos en el informe, claro. ¿Sí? Para que las cosas funcionen bien.
Bien.
El 25% no aptos. Lo sacaría porque son muy, muy, muy poquitos los que llegan al psicotécnico, no aptos, ¿sí? Y hasta un no apto sería una persona con una psicopatología, digo, una enfermedad psicológica grave, ¿sí? Que lo deja por fuera del mercado laboral, o que sería conveniente que esté por fuera del mercado laboral, ¿sí?
Que ya ni siquiera debe pasar el por ahí el llamado de, claro. de alguien que lo convoca. Hay muchas cosas que...
Se quedan las entrevistas. Claro, a psicotécnico casi no llegan. No se ha llegado, pero no ni siquiera forman parte de nuestro porcentaje, ¿sí? Del que les estoy dando ahora. Y el 25% que queda se reparte entre los aptos que llamamos limpios, un 12%, y los que consideramos poco recomendables, ¿sí? Con lo cual, los que nosotros decimos Nosotros no recomendaríamos incorporación, o si lo incorporan, tengan en cuenta que hay muchas alertas a considerar.
Claro.
Están en un 12,5%.
Es bajo.
Sí.
La mayoría entra con observaciones.
La mayoría entra con observaciones, sí. Después están los clientes que por ahí nos dicen, che, pero todos dan con observaciones. Y sí, por suerte la mayoría están ahí.
Y ¿no? Somos humanos, tenemos, como decía Navila, tenemos siempre cositas para ir arreglando en nuestra vida. Y también creo que, bueno, ustedes por ahí me decís, no pasa eso, pero por ahí la persona justo está en una entrevista laboral cuando viene de una situación muy compleja en su vida, le pasó algo y no está al 100% atenta ni enfocada en la situación, y a vos te suenan algunas alarmas por esa situación que está pasando o eso no puede no afectar.
A ver, en general las personas cuando vienen de una situación personal difícil, llámese un duelo reciente, un divorcio complejo, una situación de enfermedad reciente, suelen alertar, ¿no? Suelen decirte, les pido que tengan en cuenta esto, sí, como que lo suelen advertir, y lo que yo llamo buenas prácticas, ¿no? En el mercado se llaman buenas prácticas, ¿no? Es como trabajar con buenas prácticas, tiene que ver con poder incluir esa información, ¿sí? Y poder evaluar a la persona en lo estructural más que en lo coyuntural, claro. ¿Sí? Pero más allá de eso, nosotros también tenemos que evaluar qué recursos tiene para trabajar hoy, porque hoy es lo de entrar con su coyuntura a cuestas, ¿sí? Con lo cual, si bien podemos decir, no, esto es una persona que hoy, supongamos, no está sumamente inestable emocionalmente, está súper sensible, muy susceptible, con poca tolerancia a cualquier cosa que lo frustre, impulsivo, pero estructuralmente es una persona que tiene como un buen, como buenos recursos, ¿no? Como muchos mejores recursos que donde está parado hoy, ¿no? Pero se puede discriminar lo coyuntural de lo estructural, pero también al empleador, ¿no? Nosotros tenemos que decirle, pero hoy está acá parado, con lo cual hoy si lo incorporas, más allá que tenga potencial para mejores cosas, hoy está parado en estas condiciones de trabajar.
Ahí entran las observaciones.
Hay que ver dónde entraría, ¿sí? Dónde esté parado, ¿no? Si entraría dentro de las observaciones o por ahí dentro de... Hoy es un poco recomendable.
Marcela, ¿dónde puede encontrarte o empresas o oyentes que quieren saber más, quieren contactarte? ¿Dónde te pueden ubicar?
Bueno, nuestra consultora se llama Psicotécnicos Net, tiene un nombre muy fácil y genérico para cualquiera que quiera ser un psicotécnico. Estuvimos hablando, les quiero aclarar, de las técnicas que históricamente se utilizan, digamos, para evaluar. Nosotros las utilizamos. Y hoy en día en la consultora estamos trabajando también investigando todos los nuevos desarrollos que hay, que tienen que ver con inteligencia artificial. Uh-huh. No estamos incorporando aún nada de eso, pero estamos en pleno proceso de investigación, viendo alcances y limitaciones y cómo se podría integrar dentro de un marco ético, confiable, sin perder rigurosidad y demás.
En verdad, estas últimas semanas vimos hablando bastante sobre la IA, cómo nos está atravesando en todos los temas laborales, así que por ahí la incorporación en la parte del laburo de ustedes era como inevitable en un momento.
Seguramente, nosotros estamos investigando, la verdad que como en todos los ámbitos es muy impresionante lo que se alcanza a hacer con la inteligencia artificial, con las técnicas también. Por ahora, si yo tendría que decir respecto a eso, ¿dónde estamos parados nosotros? Es en apuntar al trabajo colaborativo con la inteligencia artificial.
Claro.
Colaborativo quiere decir profesionales e inteligencia artificial. Uh-huh. Creemos que no va... Yo creería hoy en día, pero no sabemos, ¿no?, los alcances que va a tener por lo dinámica que está haciendo, que la cosa va a ir por el trabajo colaborativo. O sea, como que que la IA pueda evaluar y haya después como el componente humano supervisando, comparando.
Es una herramienta más, pero no es la que va a decidir la situación.
Yo creo que va a ser necesaria siempre la integración. Estamos en un terreno como muy delicado de evaluar personas, ¿no? No, esto no son números, ¿no?
Seguro.
Y los rasgos de personalidad son complejos de evaluar en sí mismos. Con lo cual, suponer que solo con inteligencia artificial a mí se me hace muy difícil de pensar. Sí, la verdad que en estos años, ¿no? Desde que apareció, encontré muchas posibilidades y me apasionó el tema y lo sigo investigando. Y lo estoy investigando, no lo sigo investigando, lo empecé a investigar. Pero yo creería que, por ahora no le estaría viendo, y investigo todo lo que va surgiendo en el mercado, ¿no? O lo que está a mi alcance, que me voy encontrando. No le veo que el camino vaya, volviendo al tema, dentro de un marco de buenas prácticas, a llegar a ser inteligencia artificial sin una mano humana ahí.
Claro.
Yo apunto a lo que se llama cobotización más, ¿no? Que es el trabajo colaborativo.
Marcela, muchas gracias por el llamado, por estar al aire. Fue así de golpe todo. Laurita te llamó, pues justo salimos con Nabil hablando de esto apenas abrimos el programa, así que gracias por estar con nosotros.
No, por favor, un gusto.
Un gusto.
Que
gracias.
Tengan buen día.
Beso grande.
Bien. Todo lo que me sucede está funcionando. ¿Todo?
Memorias sonoras en tiempos de olvido selectivo.
Vacío mi mente. Vacío mi mente. Omnisión. Y estoy a salvo.
Nacional Rock.